Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos muy pendientes y seguimos aquí contándoles en el mediodía en COPE Valladolid todo lo que ha sucedido debido a ese aumento de los caudales de los ríos por la borrasca Juan, que ha dejado importantes incidencias en varios municipios de Valladolid y que seguimos todos pendientes ahora mismo, sobre todo en Mejeces y también en las tres localidades a su paso por el río Duero. Pero donde este fin de semana ha tenido más incidencia este aumento de los caudales ha sido en Viana de Cega. Enseguida nos vamos a ir allí para hablar con su alcalde y que nos explique cuál es la situación a día de hoy. Además también hablaremos con Conrado Iscar, el presidente de la Diputación de Valladolid, porque ha anunciado que va a pedir la declaración de zona catastrófica para estas localidades afectadas y que también la institución provincial va a habilitar una partida urgente para ayudar a paliar estos daños. Nos vamos a interesar también, como cada lunes, por supuesto, por temas sanitarios, por nuestra salud, y vamos a intentar hablar con una cardióloga, con una experta en medicina deportiva, pues si los exámenes que hacen, los reconocimientos médicos que hacen a nuestros chavales son suficientes o no a la hora de detectar cualquier tipo de problema cardíaco en los jóvenes que hacen este tipo de deporte, a lo mejor algo más exigente. Vamos también a positivarnos con Eva Álvarez de Ulate o vamos a saber qué es lo que opina Álvaro Salgado ahí en lo alto desde su atalaya. Estábamos todos pendientes desde el pasado jueves de esa activación de la situación 1 de Inuncil de Castilla y León de la Junta, pero también sobre todo lo que nos iban diciendo de la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo que no estaba previsto es todo lo que han vivido este fin de semana en Viana de Cega. Nos lo va a contar su alcalde, Alberto Collantes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alberto, cuéntanos ahora mismo cuál es la situación tras un fin de semana movido, el que hemos vivido, donde sí, 20 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas.
Sí, bueno, pues ahora mismo ya pues están, bueno, pues como ayer, los bomberos de Diputación y también pues a través de Somacil, de la Junta de Castilla y León, pues un camión de limpiando los viales, aparte de los viales, las entradas a las casas. Y bueno, que ayer ya se restableció a lo largo del día, a medida que iba bajando el agua de la parte urbana, que al lado que está a este lado del espigón, pues ya con que estuvieron bombeando agua desde la depuradora, desde la potabilizadora, y bueno, pues ahí ya nos ha permitido pues entrar en las viviendas, empezar a arreglarla, a volver a, digamos, a su ser. Todos los viales, las infraestructuras, hacer labores de limpieza. Ya ha podido entrar también Iberdrola pues a lo largo del día para restablecer los servicios, cambiar contadores, y bueno, pues los vecinos que ayer a última hora de la tarde, entre las 8 y las 10 de la noche, pues ya tenían ese acceso a las viviendas, pues a lo largo ya del día y ya con luz, porque están sin luz, con luz solar, pues ya poder entrar más a fondo y empezar a evaluar la situación de casa, pues de esas 11 casas, ¿no? Casa por casa.
Porque, Alberto, las consecuencias, sí, aparte de esas 11 casas, de esas viviendas que han tenido que ser desalojadas, también sabemos que, bueno, pues la agricultura ha sido dañada, algunos edificios, sí, también, sí, municipales. ¿Cuáles han sido esas consecuencias? ¿Cuáles han sido esos daños?
Bueno, nada, aquí es la parte más baja del pueblo y, bueno, pues ahí son más infraestructuras de viales, de saneamiento, de abastecimiento, el propio espigón que hizo la Confederación Hidrográfica del Duero el año 2013, cuando las anteriores inundaciones fuertes, y bueno, pues eso ha sido limpiando, ahora evaluando la zona de la depuradora, porque también tendrá sufrido daños, y bueno, pues más que nada eso. Por nosotros en esta zona no es una zona agrícola, es una zona de monte, de pinares, de ribera, uh-huh, y bueno, pues ahora habrá que sacar mucha maleza y mucho tronco que hay en la zona del puente, pero bueno, ahí apelaremos a la colaboración entre administraciones y creo que la Confederación Hidrográfica del Duero pues tiene que hacer su trabajo.
Ha habido mucha confrontación con la Confederación. Alcalde, también criticabas esa opacidad y la falta de información que ofrece la CHD para establecer esas acciones preventivas, para intentar paliar todas estas consecuencias de las que nos estás ahora mismo hablando, pero ellos también han remitido hoy una nota de prensa en la que dicen que se emitió hasta 14 avisos de diferente nivel relativos al río Cega y que se pusieron en contacto directo contigo. ¿Qué es lo que ha pasado realmente entre vosotros?
Bueno, pues lo que realmente ha pasado es que yo como alcalde, y ya he vivido, llevo 16 años, he vivido una situación similar a esta hace 11 años, y luego otras subidas más pequeñas, pues reivindicar y decir bien alto que el río Cega necesita una regulación. Os invito a venir en agosto a ver, o en julio, a ver el cauce que viene el río Seco. Uh-huh. Eso quiere decir que hace falta una regulación, que además, claro, aguas arriba en la zona de Cuéllar necesitan, hay problemas de abastecimiento de agua para un montón de pueblos de la Mancuella de la Muralla, y eso se llama regulación. Eso molesta, y luego pues que pida la limpieza de cauces, como la reivindicamos muchos alcaldes de muchas zonas que tenemos así, pues parece que también ha molestado, pero es una cosa que llevo desde el año 2007 reivindicando a la Confederación Hidrográfica del Duero esté gobernando quien esté gobernando. Parece ser que ahora pues han tenido, voy a decirlo así de claro, la piel muy fina, y ayer emitieron un comunicado. Uh-huh. Pero bueno, diciendo que ha habido hasta 14 comunicaciones, yo saco ahora mi móvil y puedo enseñar a todo el mundo las llamadas que yo he recibido, de quién las he recibido. No hay ninguna llamada, ningún comunicado, más que las conversaciones que yo he tenido con alguna gente ambiental de la Confederación Hidrográfica del Duero, de la zona, y que a lo mejor a lo largo del sábado por la tarde he hecho yo dos llamadas y me han contestado. A lo mejor hice otra a la 1:30 de la mañana y me saltó el buzón de voz. Pero eran conversaciones que yo he tenido con esa gente. Esas son las conversaciones que ha habido, no ha habido más. Y en esas conversaciones no se me dan datos. Se me apunta a los datos que transmite, que yo eso lo vengo haciendo desde hace muchos años, el SAI de la Confederación Hidrográfica del Duero, con los avisos que emite el flotador que hay en la estación de aforo de Mejeces. Y esa estación de aforo de Mejeces, a la vista de los resultados, pues ha fallado. Claro. Porque si estaba dando el sábado a las 11 de la noche, a las 23 horas, 86 metros cúbicos, invito a cualquier persona que entre en esas aplicaciones y vea cómo funciona y los datos, el histórico de los datos, y estaba dando 86 metros cúbicos. Ese agua tenía que llegar aquí a las 3 de la mañana, ese agua tenía que llegar aquí, y a lo mejor ese crecimiento de cauce lo habríamos absorbido muy bien hasta 150 metros cúbicos. Lo que nos encontramos es que no a las 3 de la mañana, sino a la 1 de la mañana, aparece unos 200 metros cúbicos de agua que no sabemos de dónde han salido, no está en ninguna estación de aforo, y eso pues tiene un nombre, agua fallado.
Claro, es que ha duplicado los máximos históricos, ¿verdad? O sea, es algo que no os esperabais en ningún momento.
Claro, y decirlo y ponerlo encima de la mesa, pues parece ser que ha sentado mal, pues bueno, pues lo siento por ellos, y lo que apelo, que en vez de a malos a enfrentamientos o a divergencias, lo que apelo es que las administraciones tenemos que trabajar todos de la mano, en este caso, pues igual que pues ha hecho con la Diputación o con la Junta, pues con la Confederación Hidrográfica del Duero, que es quien tiene más que apoyar y decir, pues no, con todos los ayuntamientos que estamos sufriendo estas situaciones. Y es así, y si no les gusta, pues que un humilde alcalde de un pueblo pues diga lo que siente y lo que viene diciendo desde hace muchos años, pues yo creo que ese no es el camino.
Y que no es el único.
El camino es, pues, y hace 11 años, hice el mismo tipo y el mismo tipo de declaraciones y las mismas reivindicaciones, y nadie se puso fino ni emitió comunicados. Lo que se hizo fue sentarnos en una mesa, aclarar cosas en bien de los vecinos, aclarar posturas y ver en qué podíamos trabajar juntos para solucionar dentro de lo que cabe estas cosas, que cuando viene una crecida como esta,
que son de 200
metros cúbicos, son inesperadas, y por mucho que hubiesen avisado, uh-huh, no se puede hacer nada.
Claro.
Y no podemos poner sacos de tierra que lleva, que se arrastra la del caudal. O sea, claro. Es inverosímil. O sea, y tengo a lo mejor algún año que pusimos, hicimos, echamos vertido de tierras en la zona para mitigar esas crecidas, y lo único que hicieron fue sancionarme por echar un vertido de tierra en esa zona. O sea, no quiero...
No, pero sí que actuasteis también, no te preocupes, Alberto, pero en el año 2013,
sí,
también hubo una crecida muy similar, sí. Pusisteis un espigón que pensabais que iba a aguantar, y claro, pues esto, estas cosas, como dices tú, son inesperadas, no sabes hasta qué punto, pero sobre todo, lo has comentado, por el bien de los vecinos habría que intentar trabajar entre todos para paliar todas estas situaciones y que no, y sobre todo intentar prevenirlas de la manera en la que se pueda. Así que esperemos que esa situación revierta, que vaya ya llegando la normalidad hasta Viana de Cega, y que no vamos a vivir un episodio así. Gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Nada. Bueno, un beso fuerte ya para todos los oyentes. Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos hablando y vamos a continuar hablando de esa situación que tenemos en la provincia de Valladolid debido a la crecida de muchos de los ríos a su paso por diferentes localidades. Quien ha estado esta mañana también visitando muchas de ellas es el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy era día obligado para pasar por localidades como Viana de Cega o Rábano, donde han visto esas crecidas de los ríos y se han visto afectadas también muchas de las zonas de estas localidades, por lo que pedís una declaración de zona catastrófica al Gobierno de España para que ayude a paliar todas las consecuencias que han vivido durante este fin de semana. ¿Qué es lo que te has encontrado, Conrado?
Pues una vez más, y desgraciadamente, y ojalá no, o tuviera que haber ido por otro motivo a estas localidades, se nos desborda, desbordan nuestros ríos y nos encontramos con situaciones que tanto los alcaldes, y hay que recordar que yo también soy alcalde, uh-huh, de Mandamos a la Confederación, es muchas veces o casi siempre, ¿no?, ese organismo que está ahí, que ni hace ni deja de hacer. Es algo que los alcaldes demandan, son muchas las reuniones, me consta, de los alcaldes pidiendo que se limpien los cauces, ese mantenimiento que deben y tienen que hacer, y en muchas ocasiones el ayuntamiento, aún no teniendo esa competencia, pretende hacer ese mantenimiento y tampoco se le deja. Es algo que ha sucedido no hace mucho, y una vez más, pues la provincia de Valladolid, y hoy he escuchado medios a nivel nacional, es una de las provincias más afectadas. Y yo creo que también hay que poner de relieve algo que se ha demandado a nivel provincial, a nivel municipal, que creo que desde el Gobierno de España, y estamos en un momento óptimo para poderlo hacer, hay fondos, los fondos Next Generation, que nos pueden permitir aprovechar ese bien tan escaso que es el agua. Por un lado, limpiar los cauces. También ha habido propuestas de, en estas épocas invernales, el poder almacenar ese agua, el poder ayudar a nuestros agricultores y ayudar a nuestras poblaciones. Estamos viendo otras regiones como es Cataluña, como es Andalucía, que ojalá que no se cumplan los pronósticos, pero van a tener dificultades, ya no solo para lo que es el riego, otro tipo de actuaciones, sino incluso para el consumo humano va a haber restricciones. Y claro, una vez más, como digo, no nos pilla de sorpresa, pues nos encontramos situaciones como han vivido muchos municipios, pero hay algunos, como tú bien mencionabas, de Rábano, Viana, Fresno, se inundan instalaciones y se nos desborda o el río Trabancos o el río Zapandil.
Sobre todo también los daños causados económicos sufridos por este desbordamiento, lo apuntabas, presidente, han sido en zonas de explotaciones agrarias, ganaderas, pero también ha habido muchas empresas afectadas, incluso instalaciones municipales. Por todo ello se pide esta declaración de zona catastrófica. No sé cuál es el procedimiento o cuánto tiempo se tarda en saber si finalmente os lo conceden o no, pero por eso ya la Diputación de Valladolid está habilitando de manera urgente una línea de ayudas, ¿no?, destinada a paliar todas estas consecuencias de las que estamos hablando.
Así es, dentro de lo que somos las diputaciones, y esto se pregunta muchas veces, ¿no?, ¿qué competencias? Pues competencias pocas. Nuestra competencia yo esto lo repito y lo repetiré siempre, pues es ante una situación como la que ha acontecido este fin de semana. Es un fin de semana muy complicado. Quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la institución provincial y desde la Junta de Castellón. Hemos tenido nuestro servicio de carreteras, nuestro servicio de extinción de incendios que no han dado abasto. Y dentro de todas esas personas, entidades, también los particulares, ¿no? Se han inundado garajes, la accesibilidad a muchas viviendas y la verdad que ha sido complicado. ¿Quién ha estado al lado de los vecinos? Pues ha estado los ayuntamientos, han estado los ayuntamientos, ha estado la Diputación, ha sido la Junta de Castilla y León dando respuesta a la situación que se ha vivido, a esos daños materiales, y afortunadamente no han sido más que materiales, y hemos visto pues una confederación una vez más totalmente desaparecida y, como decía antes, ¿no? Además de no dejar hacer, tampoco hace. Así que nosotros vamos a seguir apoyando a los ayuntamientos y esa es nuestra razón de ser.
Bueno, sí que dice la Confederación que avisó en varias ocasiones, en este caso al alcalde de Viana de Cega, para contarle la situación que estaban viendo. Pero nos estáis explicando principalmente que lo que estáis exigiendo a la Confederación son esas labores preventivas, ¿no? De limpieza de los cauces para evitar que esto después vaya más, aunque no se pueda evitar el crecimiento de los ríos.
Pero mira, una cosa, y esto lo digo y es cierto, para mí, soy un alcalde, lleva 17 años, el organismo más complicado y peor es la Confederación. Y pasa, como sabes, depende del gobierno, y ha estado gobernado por el PP, por el PSOE, y yo no he notado diferencia. Es un ente como que vive en otro mundo y al final es el perro del hortelano, ni deja ni come ni deja comer. Y nosotros, yo te digo, lo digo aquí, fuera de micro, pero nosotros Matabozuelo, por ejemplo, aquí yo tengo dos ríos, Abaja y Eresma.
Sí.
Yo presenté un proyecto en el Eresma, pero bueno, ahí el Sellasa, me parece que se llama el organismo este, de ellos mismos, del gobierno, un ingeniero que calculó, además con datos, o sea, no es hablar por hablar, que se podía embalsar el agua del Eresma perfectamente. Tú evitas, por un lado, crecidas y por otro lado, jobar. Pues estás garantizando y ayudando la agricultura, pero es que no limpia ni un cauce. Tú, un alcalde, va a limpiar el cauce que no tiene por qué, pero y le sacude, pero esa acción es bastante grave.
Fíjate. Hablabas también, presidente, de los servicios que sí que han estado trabajando al lado de los vecinos, los servicios de extinción de incendios y protección civil, y sobre todo de carreteras también. Hay que darles la enhorabuena, ¿no?, por ese trabajo también incondicional que hacen cada vez que hay una situación de estas características. Siempre están ahí los primeros.
Pues es como en muchas ocasiones. Al final, bueno, pues parece que las cosas se resuelven solas, parece que los programas funcionan solos, pero detrás hay mucho personal que ha estado sufriendo muy mucho. Yo la noche del sábado he tenido llamadas a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, aunque no era un municipio afectado, pero bueno, pues me he hecho ese problema mío y han estado al pie del cañón, las llamadas han sido inmensas y han estado ahí, ¿no?, dándolo todo, poniendo todos los medios, y yo creo que es el vamos, es de bien nacido ser agradecidos y reconocer todo ese trabajo que han hecho, que ha sido brutal, pero brutal.
Pues esperemos que no tengamos más sustos, aunque sí que tenemos todavía en nivel naranja en Mejeces y el Duero también en tres localidades. Estamos pendientes de saber cómo sigue evolucionando, pero sabemos que vosotros desde la Diputación y todos los servicios vais a estar muy al lado de todas estas localidades y sobre todo viendo si finalmente se declara esa zona catastrófica para las localidades que ya han sido afectadas por las inundaciones. Conrado Íscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre. Donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina. Válido durante del mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
¿Quieres muebles? Muebles Balsero. ¿Quieres calidad? Muebles Balsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Balsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Balsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Balsero. En Muebles Balsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y ya es el momento de subirnos ahí arriba en lo alto con él, Álvaro Salgado. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pilla este lunes? Espero que esté bien.
Yo contento
feliz de hablar
contigo.
Por fin me he librado de mi catarro y de mi gripe.
Muy bien.
Y creo que se me nota en la voz que tengo ya ganas de poder hablar sin estar congestionado. Así que súper feliz. Y dándoles un saludo muy fuerte a todos, un abrazo muy fuerte en esta semana que empieza. Ahora que ya parece que el año ya está cogiendo ritmo, ¿no? Después de esas vacaciones, ya la segunda semana parece que como que va respirándose más, el oficio se va respirando más, la vuelta a las oficinas, al trabajo, y de eso vengo a hablar hoy, de trabajo. Porque es que ha salido una estadística muy graciosa, que dice que 2 de cada 3 españoles estarían de acuerdo con trabajar menos horas a la semana. Y alguno se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cuán degenerada la generación que no conoce el esfuerzo y solo bebe de las mieles de la paguita? Así nos va, dirán, abrochándose el cinturón. A las 7 de la mañana, para salir camino de sus próximas 12 horitas de curro por cuenta ajena. ¿A dónde vamos a llegar? Exclamarán ese día en la comida una ensalada de devote delante de una pantalla de ordenador, luz azul brillando sobre retinas que se van poniendo cada día más rojas, un poco menos lúcidas, más ajustadas a las necesidades del Excel de turno. El trabajo dignifica a la persona, clamarán, teléfono en el hombro, mientras hacen una compra rápida a última hora del día, allá pasadas las 9 de la noche. ¿Es que nadie quiere currar ya en este país? Seguirán quejándose mientras se ponen el pinganillo de la radio en el oído y proceden a dormir sin haber casi visto ese día a su pareja o a su familia, que casi devienen ya sombras chinescas en el decorado de la vida laboral. Señores, el trabajo está sobrevalorado. El discurso que lo cataloga como la gran obra definitoria de nuestra vida y de nuestra identidad es un relato elitista que solo se pueden permitir verdaderamente unos pocos. Los que han disfrutado, los que hemos disfrutado, del privilegio de estudiar aquello que los inspiraba o de encontrar un puesto que los satisface en su ego y en su curiosidad intelectual, de elegir quién es ser en el mercado laboral. La gran mayoría, asumámoslo, trabaja para subsistir y cada día con menos facilidad. Para casi todos, el trabajo es aquello que ocurre desde que el transporte privado o público te arrastra hacia una silla desde la que aporrear teclas, martillos, pestañas o, si tienes suerte, mancuernas en un gimnasio. Más un puesto en la cadena de montaje social que un oficio. La romantización del trabajador es un engaño. Nos inundan los libros, los vídeos y los posts de influencers llamándonos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, a estar pedaleando a las 5 de la mañana para llegar a la oficina, marcando glúteo. A esforzarte un poco más, siempre no agota más, porque el cheque de los 100.000 euros anuales está ahí, justo al alcance de la mano. En la distancia infinita que solo recorren el capital social, económico y cultural de tus padres, de tu entorno, de tu colegio. Pero tú sigue intentándolo, que seguro que llegas. Es necesario volver a conquistar derechos para los trabajadores y el principal pasa por ganarle las horas al tiempo. Las matemáticas ya han demostrado la falacia de la productividad. Ahora queda por romper la de la meritocracia. Trabajar más que tus compañeros de mesa, calentar silla o esclavizarte por el bienestar de esa empresa que nunca heredarás no te hace más feliz. Salir antes, coger a tus niños del cole, tener una cita a una hora menos intempestiva, no tomar Lexatin para combatir la ansiedad, hacer deporte cuando aún hay sol en el cielo y poder meterle horas a ese taekwondo que tan feliz te hacía de pequeño y que tuviste que abandonar al llegar a la vida seria. Eso sí que dignifica a la persona. Lo de pelearse por el ascenso y por la próxima publicación en LinkedIn, mejor dejárselo a quienes tuvieron la libertad de elegir quiénes serían, dónde y para quién. Los demás, señores, casi, mejor démonos a la buena vida. A todos ustedes, feliz semana y no curren demasiado. Un beso muy fuerte.
Un besazo enorme. Gracias, Álvaro.
Ha llegado la hora de reclamar las cláusulas abusivas de tu hipoteca. El plazo acaba el 23 de enero de 2024. Con Ezaro Legal recupera todos los gastos de la constitución de la hipoteca y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en la web ezarolegal.es.
Empresa Cabero Edificaciones.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Polo positivo.
Y vamos a positivarnos ya, como cada lunes, con ella, Eva Álvarez Ulate. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Hoy me encanta el tema que vas a proponer, porque siempre hay que intentar ser una mejor versión de uno mismo. Y hoy nos vamos a imaginar en nuestra mejor versión con las relaciones en este año 2024.
Sí, eso es. La versión mejor que podemos tener de nosotros mismos es algo que nos va a beneficiar en muchísimas cosas. Porque si la tenemos, esta versión nuestra, la mejor posible en nuestras relaciones, nos sentimos más motivados para alcanzar nuestras metas y tenemos un mejor control sobre nuestras vidas, además de sentirnos mucho más conectados con los demás. Así que esta semana os vamos a proponer un pequeño ejercicio de reflexión sobre cómo podemos enfocar esa mejor versión de nosotros en nuestras relaciones en este año 2024. Si estás en casa, puedes sentarte un momento y hacer una pausa, pues, de unos 6 minutos en tus quehaceres para realizar este ejercicio, que además te va a encantar. Y si estás en el coche, pues lo que te pedimos es que conduzcas con mucha atención mientras nos escuchas. Lo primero es, te pedimos que pienses en una persona con quien puedas tener una relación romántica o en un amigo muy querido. Trae una imagen suya a tu mente, imaginando cómo es esa persona, cómo es su cara, su voz, sus maneras, lo que dice, porque eso es como sentir a esa persona muy cerca de ti. Piensa en tu vida en el futuro y cómo te gustaría que fuera esa relación con la mejor versión tuya como persona. Imagínate interactuando con él o con ella, qué está pasando, cómo son esos momentos que imaginas con esa persona tan querida con la que tienes una relación romántica. ¿Cómo es ese futuro en tu mejor versión? Porque se trata de buscarlo con ese mejor yo que tú tienes. ¿Qué estás haciendo o diciendo? ¿Cuál es el tono de la interacción que imaginas? Eso es una primera parte del ejercicio, ¿no? El imaginar un futurible, digamos, con esa persona tan querida. Pero podemos hacer este ejercicio también con alguna relación de amistad o con nuestros compañeros de trabajo o bien con alguna relación con algún familiar. Si piensas en un amigo o en la amistad y tus amigos en general, imagina cómo podrían ser esas amistades en 2024. ¿Cómo serían tus mejores amistades o mejores amigos? ¿Qué escenas imaginas vivir con ellos? ¿Y qué pasa en esas interacciones con amigos? Imagina qué hacéis, cómo te sientes con ellos, de qué estáis hablando. Y ahora piensa en tus relaciones familiares, con tus padres, con tus hermanos, primos, con tus hijos, con algún tío. Imagina tener esa conexión magnífica, genuina y tan especial. ¿Cómo es en ella tu mejor yo posible? Porque a veces nos olvidamos de ese mejor yo posible y se estropean las relaciones, ¿verdad? Entonces, con ese mejor yo posible y con esas relaciones familiares, observa lo que está sucediendo. ¿Qué escenas te vienen a la mente? ¿Son reuniones familiares? ¿Son paseos en la naturaleza? ¿O qué estáis haciendo para conseguir ese clima de buena relación que implica esa buena disposición de ellos y de tu mejor versión? ¿De qué manera te relacionas con ese miembro de tu familia o con cada uno de ellos? ¿Y cómo te hace sentir esa cercanía de una relación tan entrañable y satisfactoria? Después reflexiona sobre todo esto y haz un balance de tus relaciones mientras imaginas tus mejores relaciones en el futuro, con tu pareja romántica, con un amigo muy querido, con amigos y compañeros de trabajo o con familiares. Entonces piensa qué puntos en común existen en tus relaciones sobre lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te hace sentir bien, porque existen quizá patrones de acción que puedas tomar para mejorar esas relaciones, para que sean de verdad unas relaciones muy significativas para ti. Imagina qué hacéis y qué estáis diciendo. ¿Estáis brindando apoyo? ¿Se trata de humor y diversión? ¿O bien estás ofreciendo cuidado, conocimiento o atención quizás? Fíjate que basándote en esto, es posible que desees poner una intención sobre cómo actuarás, sobre cómo te gustaría sentirte y cómo te orientarás hacia esas relaciones con tu mejor yo posible. Finalmente, siente esas emociones, sentimientos, imágenes, recuerdos, pensamientos que te vienen a la mente. Y observa cómo te sientes con este ejercicio. Intenta repetirlo durante varios días, quizás, y piensa si percibes de una manera sutil algún cambio en cómo vivir tus relaciones de afecto con amigos, familiares o esa persona tan querida. Imaginando esa parte tan esencial de tu mejor yo, vas a potenciar tu manera de relacionarte para que sea mucho más auténtica y fructífera en 2024. Así que haz este ejercicio y te deseo una semana maravillosa cuando hagas esta práctica.
Ojalá que sí, ayudes a muchísima gente a mejorar esas relaciones con todos los consejos prácticos que nos has dado hoy. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego el Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todo el mundo nos imaginamos que cuando hacemos ejercicio, pues es muy beneficioso para la salud en general, ¿verdad? Pero también es verdad que someter al cuerpo a un esfuerzo extremo durante mucho tiempo, pues puede traer algún perjuicio. Eso es lo que desgraciadamente vemos en demasiadas ocasiones, a lo mejor como la que vivimos la pasada semana aquí en Valladolid, en Zaratán, con ese fallecimiento del adolescente de 15 años, con Sebas, que perdía la vida cuando se encontraba entrenando al fútbol con sus amigos, con sus compañeros, y empezó a sentirse indispuesto. Después de este suceso, pues como siempre ha salido una polémica, ¿no?, a la luz. ¿Los reconocimientos médicos son exhaustivos? ¿Se podría evitar este tipo de fallecimientos a edades tan tempranas? Bueno, pues vamos a charlar y se lo vamos a preguntar a una doctora experta en medicina deportiva como es Raquel Blasco. Muy buenos días, Raquel.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Lo primero, muchísimas gracias por permitirnos divulgar y no alertar, pero sí avisar a la población general que una cosa tan maravillosa como es la actividad física y el deporte, que no se nos convierta en una arma de doble filo y nos pueda hacer daño en algún caso.
Uh-huh. Escuchaba yo, Raquel, que un cribado exhaustivo a partir de los 8 años en personas que entrenan, pues ayudarían sobre todo a paliar muchas de las muertes súbitas que vemos en su gran mayoría a gente joven. ¿Eso es verdad? No, el foco tendríamos que ponerlo en esos reconocimientos médicos que no están siendo a lo mejor lo suficientemente exhaustos.
Sin lugar a duda. Mira, la muerte súbita del deportista, que es lo que desgraciadamente ha acontecido el día 15 en la figura de este frío del día 17, uh-huh. Su máximo defensor, lo que lo puede proteger en mayor medida, es saber contra lo que estamos tratando. Y saberlo es haciendo un reconocimiento médico pre-participación deportiva a todas aquellas personas que incluso en el deporte escolar van a hacer un esfuerzo importante. Hay que tener en cuenta que la muerte súbita del deportista en la persona joven, y somos jóvenes solo hasta los 35 años de edad, acontece en casi el 100% de los casos como consecuencia de una cardiopatía. La cardiopatía con una serie de características que ocasionalmente no es diagnosticada, de verdad, que resulta complicado, pero sí que es verdad que si no se hacen las exploraciones mínimas suficientes, no va a ser diagnosticada nunca.
Claro.
Y esas exploraciones mínimas son solamente una historia clínica correcta, prestando especial atención, ¿verdad?, a los antecedentes personales del deportista, uh-huh, y familiares del deportista, y haciendo una exploración física lo más completa que sepamos, pero prestando mucha atención al sistema cardiorrespiratorio, esa auscultación cardíaca tan bonita y a veces tan complicada de realizar, y posteriormente, como única estrategia útil para prevenir la muerte súbita del deportista, un electrocardiograma. No es necesario más. A partir de ahí, si hay alguna alteración que nos resulta complicado o dudoso, tendremos que seguir adelante con otra serie de exploraciones diferentes, distintas. En algunos casos, por supuesto, una prueba de esfuerzo en los deportistas mayores, en otros casos, como el deportista joven, un estudio ecocardiográfico, pero a partir de las pruebas mínimas, que son esas tres que te he dicho. El resto no nos ofrece ninguna garantía y, además, incluso haciéndolo bien, no conseguimos descartar salvo el 80-85% de ellas. A mí me parece que esos porcentajes son maravillosos. Ojalá pudiéramos hacer la prevención en tan elevados términos con una metodología tan sencilla y tan barata como resulta es un reconocimiento médico por personal adecuado, por gente que sepa interpretar ese electrocardiograma y que, si no lo sabe interpretar correctamente, sepa a quién derivarlo.
Claro. Raquel, y ahora que estamos hablando de profesionales y de formación, a lo mejor ese sería el otro foco donde tendríamos que ponernos en la formación que reciben a lo mejor este tipo de chavales, porque también son al final gente joven entrenadora de los adolescentes, que muchas veces no saben, ¿no?, cómo actuar, pues cuando, por ejemplo, Sebas le dijo que se sentía indispuesto. Claro, si tú no tienes esa formación, no sabes cómo actuar en determinados momentos, pues también se te escapa de las manos.
Hecho es. Fíjate, has dado con el otro de la cuestión. Lo primero que hemos hablado es de la prevención, ¿verdad? La prevención, uh-huh, primaria. Intentar evitar que se produzcan. Vale, venga, esto es lo más importante. Tanto en los mayores, que somos viejos a partir de los 35 años, en donde indefectiblemente ahí la causa siempre es un infarto de miocardio, siempre, que produce una fibrilación ventricular que es la que mata a la persona. Bueno, en cualquier caso, hemos intentado hacer esa prevención primaria. Por Dios, que yo sea capaz de prevenir que esto te vaya a pasar. Pero resulta que pasa. ¿Ya está? Pues pasa. En ese caso, tenemos que ir a por todas a la prevención secundaria, o sea, sacar esa vida adelante. Entonces, para sacarlo de verdad, siempre, en casi el 100% de los casos, se ha producido como consecuencia. Ese paro cardíaco es no un paro del todo, sino que es una fibrilación ventricular en donde el corazón está latiendo, pero de una manera nada eficaz, ¿verdad? Y la única tratamiento que tiene es hacer una desfibrilación. Y dices, oye, que yo no todo el mundo tiene un desfibrilador, que tardo 5 minutos en llegar. En ese caso, el tiempo es oro, el tiempo es corazón, el tiempo es cerebro. Y el que tengamos alrededor de nosotros personas que sean capaces de hacer unas maniobras de resucitación útiles, de mantener un masaje cardíaco útil, en lo que llegan los equipos del desfibrilador automático, Eso es la vida. Claro, pues de manera que hemos intentado establecer las dos bases. Primario, evitar que se produzca un correcto reconocimiento médico. Secundario, hemos tenido la desgracia de que se ha producido prevención secundaria, que no se me muera, que no deje esas secuelas horrorosas, claro, incluso la muerte del individuo. Pues, y eso todos nos tenemos que formar, de verdad. Yo, es el mensaje que quiero transmitir. Venga, que la población general se entere de que tenemos que invertir en salud. Y la salud es que alguien me diga, alguien que esté formado, que lo voy a hacer, mi actividad física, con un riesgo, bueno, asumible.
Pues
riesgo,
de verdad que, Raquel, el mensaje está lanzado y esperemos que llegue a los oídos que tengan que llegar y que todos podamos poner un poquito de nuestro granito de arena para evitar este tipo de sucesos tan lamentables. Muchísimas gracias, claro, un beso muy fuerte,
a
Raquel.
A vosotros siempre, un beso grande. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y en estos tres minutos vamos a seguir hablando de salud, pero de algo positivo también donde sí que se está incidiendo, porque Sanidad ha incluido dos nuevos cribados neonatales, que nos lo va a explicar José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque esto es una muy buena noticia también para el sistema sanitario.
Bueno, es una buena noticia, pero tenemos que tener en cuenta que los cribados neonatales es algo que ya se viene haciendo, sí, en nuestra comunidad desde hace
y además de las
tiempo,
mejores, de las que más amplias son.
Claro, somos de los más punteros en esto, y yo, mis hijos ya están cerca de 40 años y ya les hacíamos los cribados sobre hipotiroidismo congénito. Castilla y León es una de las mejores comunidades, lleva haciendo esto desde hace muchísimo tiempo. En este momento tiene incluidas varias enfermedades para hacer el cribado neonatal, que es una actividad preventiva esencial que nos permite diagnosticar y tratar precozmente enfermedades mucho antes de que den síntomas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso es muy importante, ¿no? En Castilla y León ya teníamos el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la epidemia glutártica, la deficiencia de la... Bueno, unos cuantos que les enumero, salvo aquellos que por desgracia pues tengan algún familiar, algún paciente que tiene esto, pues les van a sonar un poco raros. Pero se ha incorporado otras dos... Dentro de los cribados se han incorporado dos cosas. Se ha incorporado los nuevos cribados. El primero va dirigido a la detección de cardiopatías congénitas.
Eso es.
Y el segundo... es al diagnóstico de la
tirosinemia o sinemia, que es muy difícil.
Sinemia. Sí, son unos nombres muy raros, que es una enfermedad genética que es muy rara. ¿Por qué? Pues porque es autosómica recesiva, y eso quiere decir que los dos progenitores tienen que tener el gen para, ajá, que lo transmitan a su hijo, con lo cual, bueno, pues afortunadamente pues es muy poco frecuente, porque tiene que cumplir esas dos circunstancias. Uh-huh. Pero bueno, queremos otro, pues esto, tenemos pues, otra posibilidad más, que es la de diagnosticar precozmente,
claro,
esta patología.
Nos alegra muchísimo saber que se hace esa detención desde bien pequeñitos, que como decimos aquí somos punteros, y que se han incorporado también uno para cardiopatías congénitas y el otro para detención de la tirosinemia, que a ver si lo digo bien algún día, pero que nos gusta saber de qué manera se sigue avanzando, y sobre, claro, todo con las cardiopatías congénitas, por lo que acabamos de hablar hace un minuto. Gracias,
claro,
José Luis.
Esto, como dices, sí, se incorpora desde el ministerio, pero luego lo tienen que implementar cada
comunidad.
Ya sabéis que luego el calendario de la cartera de servicios de cada comunidad autónoma, pues hay una cartera mínima, pero
pues,
no es igual.
A ver si lo incorporamos pronto en Castilla y León. Gracias, un beso.
Un beso.
Estamos muy pendientes de cómo están los caudales de nuestro río, sobre todo del Cega y del Duero. Enseguida lo vamos a charlar con la delegada territorial de la Junta de Castilla y León aquí en Valladolid para que nos diga cuál es la situación.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Amigo profesional de la construcción. El material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 910 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Desde Grupo El Salvador queremos dar nuestro más sentido pésame a las más de 2.000 familias que este pasado 2023 han perdido un ser querido y han elegido el Tanatorio El Salvador como lugar de despedida. Gracias por confiar en nosotros. Desde hace más de 40 años a su servicio, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguimos pendientes por todos esos avisos por la crecida del río en Quintanilla de Onésimo, en Herrera de Duero, en Toro, bueno, Zapartiel, en Medina del Campo y todas esas crecidas también y localidades a su paso por el Duero, que parece que es ahora donde tenemos ese nivel naranja que ha dicho la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo que sí que sabemos es que la Junta se mantiene en ese nivel 1 del Plan de Protección ante Riesgos por Inundaciones en Castilla y León, y quien ha estado todo el fin de semana trabajando y pendiente de todas las localidades ha sido la delegada territorial de la Junta en Valladolid. Raquel Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Fin de semana intenso que hemos vivido.
Sin duda alguna, ha sido un fin de semana pues muy complicado en toda Castilla y León. Lo que pasa que especialmente en la provincia de Valladolid hemos tenido un fin de semana muy complicado por las inundaciones que ha habido en diferentes puntos en esta provincia.
Uh-huh. Estuvisteis desde el pasado día 18, que se alertó por ese riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, muy pendientes de todo lo que pasaba en la provincia. No sé si esperabais esas inundaciones que hemos tenido o se nos ha, no sé si la expresión ido de las manos, pero no esperábamos a lo mejor tener tantos problemas como finalmente hemos vivido y no sabemos lo que nos va a tocar todavía.
Pues es verdad que a partir del jueves 18 se quedó la alerta porque ya veíamos que iba a ser un fin de semana complicado pues en muchos puntos de nuestra comunidad autónoma por viento, por lluvias, nieve, y todo eso luego podía derivar inundaciones como se ha sucedido. Nosotros ya el viernes vimos que la situación podía empezar a complicarse, por eso un poquito antes de las 2 de la tarde declaramos de inducir en nivel 1 y efectivamente pues nuestras previsiones no fallaron, es decir, veíamos que podía tener una complicación en varios puntos de la provincia y efectivamente así fue. En todo momento avisamos a todos los alcaldes, yo misma personalmente avisé a todos el día 18, el jueves, y luego una vez más el 19, y luego pues hemos ido teniendo pues contactos puntuales con aquellos que veíamos que su municipio o que algunas vías de su localidad podían verse afectadas. Es verdad que hemos ido manejando en todo momento las previsiones, que el 112 ha funcionado de una manera extraordinaria, que la colaboración con los alcaldes y luego pues que con Diputación, a través de bomberos de la Diputación, ha sido pues muy buena. Aunque es verdad que alguna previsión pues ha sido más inesperada. Por ejemplo, es el caso que veíamos en Viana, de Cega. En Viana sabíamos que Cega podía desbordarse, pero no imaginábamos tampoco las previsiones. No siempre ver que podía ser de tal magnitud. Pero una vez que ya vimos la situación, pues acometerla, trabajar en ella y ver que pues ahora, por ejemplo, todas las personas ya están en su vivienda y han podido ser nuevamente realojadas allí.
Raquel, ¿qué significa para todos nuestros oyentes esa situación 1 del INUNCIL? ¿En qué momento estamos? ¿Sé que lo vais a mantener todavía hasta que la situación esté más estable? ¿Pero qué es lo que supone? ¿Qué significa estar en ese nivel?
Cuando avisamos de ese nivel, al fin y al cabo quiere decir que va a haber inundaciones que se encuentran en sitios localizados, es decir, que no va a ser una cosa general y que prevemos que podemos solucionarlos con los medios propios que tenemos dentro de la comunidad autónoma, es decir, tanto con bomberos como con los medios del 112 y con los que dispone la Junta de Castilla y León, con la colaboración, por supuesto, siempre también de la Guardia Civil o con policías locales y municipales. Lo que advertimos siempre a todos los alcaldes es cuando sucede esto, es que por favor que tengan mucho cuidado con que la gente no aparque en zonas inundables, que no aparquen cerca de cauces de ríos, porque si sucede algo luego puede ser muy complicado y generar aún todavía más daños. También que vigilen bien que todas las alcantarillas estén limpias, bajantes, es decir, para minimizar en toda la medida de lo posible los daños o la situación que prevemos que puede suceder. Como bien dices, está todavía activo el nivel 1 de inundaciones. Ahora por la mañana se va a desactivar el plan de emergencias a nivel de la comunidad autónoma y nosotros vamos a esperar a por la tarde para ver cómo son las previsiones nuevas que tenemos y estaremos muy vigilantes. Es decir, ahora vamos a observar un aumento de las temperaturas que puede desembocar en periodos de deshielo, claro, y vamos a ir viendo cómo avanza también los cauces.
Porque ahora mismo, ¿dónde tenemos el foco, Raquel? Durante todo este fin de semana hemos visto que esos puntos han sido los más complicados, pero ahora mismo, ¿dónde está la situación más compleja?
Pues especialmente en el Duero. El Duero va a ir recogiendo el caudal que ha ido derivando de muchos ríos que han experimentado unas fuertes crecidas durante este fin de semana. Entonces, donde tenemos puesto más los ojos es en el Duero. Y todo lo que puede venir también luego del deshielo, esencialmente en el caso de Valladolid, la provincia de Segovia.
Claro, ante esta situación, como decimos, estamos en el plan 1, en el nivel 1 del INUNCIL, pero ¿podemos llegar a aumentar? ¿Cuándo se cambia de un estado a otro dependiendo de esas previsiones que tenemos, sobre todo con el Duero ahora mismo?
Sí, bueno, si hiciera falta aumentarlo a nivel 2, que de momento por supuesto no lo prevemos, porque es más, prevemos desactivarlo esa tarde, pero cuando veamos que se afectan a unas, por ejemplo, a unas autovías o a vías de carácter estatal, o que afectase a varias provincias, o que no se pudiera controlar con los medios que tenemos dentro de la propia comunidad autónoma y que hiciera falta pues avisar, por ejemplo, a la UME, en ese tipo de situaciones pues habría que incrementar el nivel de alerta y habría que activar el nivel 2.
Esperemos que eso no pase, que sea, bueno, si tiene que ser dentro de muchos días y que ahora mismo podamos estar tranquilos con esa situación que estamos viviendo, con esa alerta y nivel naranja que tenemos en varios puntos de la provincia de Valladolid, donde sabemos que estáis trabajando, como decimos, sin descanso y lleváis haciéndolo ya muchísimos días. Raquel Alonso, gracias por haber estado con nosotros, un placer.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y aquí seguir disfrutando de esta buena temperatura que tenemos hoy en Valladolid. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. No pienses...